Bienvenida, bienvenido. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Soy Juan Cruz y vengo a participar, a usar estos micrófonos libres, abiertos, comunitarios, y eso me lleva a decir, ¿y tú por qué no lo haces? Y si no lo haces, a lo mejor es que esta radio te pilla un poco lejos, pero prueba en Desencadena Usera, en Eco Leganés, en Onda Berlín Radio, en Onda Alternativa, en Onda Diamante, en Onda Polígono, en Radio Almenara, en Radio Cigüeña, en Radio Enlace, en Radio Fuga, en Radio Jabato, en Radio Morata, en Radio Paloma o Radio Ritmo, en Radio Vallecas, etcétera, porque esto es la unión de radios libres y comunitarias. Y bueno, yo creo que cualquiera puede participar y alguien que ya tiene mucha experiencia en estos micrófonos es Arancha Ventura, que hoy comparte con nosotros programa. Hola Arancha, bienvenida.
Hola, buenas tardes Juan, bienvenidos a todos los oyentes de Radio FAPA.
Pues vamos a comenzar con este programa dedicado, pues lógicamente, a aquellos asuntos de actualidad educativa y a un monográfico que tiene que ver con una actualidad informativa que la semana pasada pues seguimos con muchísima atención y que nos ha generado preguntas, muchas preguntas. La comparecencia del ministro ante el Congreso y bueno, vamos a ver qué es lo que surge, porque tendremos varios invitados que empezarán a respondernos, aunque desgraciadamente no tenemos la respuesta del ministro, ya que nos pidieron que hasta después de su comparecencia pues esperásemos, ya que bueno, primero tenía que hablar a los representantes. Contaremos en el programa, pues por un lado, con el autor de un blog Vida de Profesor ya dice bastante, Rafael Robles, y también con un editor de una revista, con Pedro Badía, que bueno, es uno de los grandes conocedores de la situación de la educación, ya que día a día sigue lo que está ocurriendo en el aula y fuera del aula. Pues Arancha, a mí me gustaría comenzar con algunas convocatorias de las que se están enviando a las APAs y también pues a no solo a las APAs, sino a las delegaciones de la FAPA. ¿Qué te parece si nos comentas qué ocurre el próximo día 18 de febrero en la sede de la Federación, en la calle Pilar de Zaragoza? Parece que hay convocado un consejo de delegaciones.
Sí, un consejo de delegaciones para el próximo día 18 de febrero, y como bien has dicho, en la sede de la Federación. Lo que hemos solicitado es que las APAs de las zonas, que en la medida de sus posibilidades, que acudan a las delegaciones para informarse, para transmitir, y que así estas delegaciones, cuando vengan a la reunión, nos puedan transmitir más información.
Así que antes del día 18 de febrero, pues bueno, buscad un huequito, porque la actualidad del día a día en el cole, más otras movilizaciones, pues hace difícil el estar en todos lados. Pero esto es importante, porque de la comunicación después pueden surgir, pues lo importante, la fuerza para conseguir lo que queremos, para lo mejor, para la escuela, para nuestras hijas y nuestros hijos. Bueno, pues yo he visto también que se ha enviado un montón de cartas a las distintas APAs. Por un lado, con un curso sobre redes sociales, niños y adolescentes frente a las redes sociales. Esto será el 16 de febrero a las 18:30. Un envío más reciente a todas las APAs, se ha enviado folletos editados por la FAPA promocionando el APA del centro y qué es la FAPA. También hay un envío de 3 carteles editados por la FAPA de promoción para la participación en el APA. Arancha, la participación es imprescindible realmente para que un centro, y especialmente un centro público, digamos, obtenga esos niveles de calidad que se requieren, ¿no? hay que hacer también promoción, ¿no? No basta con el boca a boca o lo que todos sabemos.
No, porque se tiene que dar a conocer. Muchas veces tienes las cosas delante y como no sabes lo que te aportan, no lo valoras. Nosotros cuando elegimos la escuela pública no solo elegimos un centro, sino que desde que entramos en ese centro participamos en el proyecto educativo de nuestros hijos. Es decir, nos involucramos. Y esa participación deja de ser individual para ser colectiva. No es que la olvidemos, nuestra participación individual, sino que cuando tú te juntas con los demás padres, con la asociación, empiezas a pensar en el bien común y lo que tú piensas ves que es compartido por otros. E incluso puedes cambiar de opinión cuando te encuentras en un debate y te ponen las posturas delante.
Bueno, pues más envíos porque se ha enviado una carta sobre el Congreso de junio con la división de los grupos de trabajo. No deja de haber congresos y encuentros y en sí. Ese sentido yo creo que tendremos que dedicar un programa especial, pero ya quizá cuando se acerquen las fechas, ¿no?
No, el congreso fue el año pasado en junio, entonces lo que hemos hecho es redactar esos documentos de trabajo y hemos comunicado a las APAs que quien esté interesado en recibirlos que nos lo soliciten, porque es un documento trabajado, es interno, entonces por ese motivo no está colgado en nuestra web.
Ah, vale. Por ese motivo yo había pensado que estaba por venir. Vale. Pues meteduras de pata aparte, seguimos con otro curso de formación, gestión del APA y consejo escolar. Fechas 26 martes de abril, 3 martes, 10 martes, 17 martes, 24 martes y 31 de mayo, todos los martes por lo que estoy viendo. Sí. Y otro curso de formación trabajando la convivencia en positivo. Las fechas son del 28 de febrero, que es lunes, el 1, 7, 9 y 15 de marzo, que son, bueno, alternativos, calendario en mano. Lo que importa, trabajando la convivencia en positivo, ¿no?
Los padres, para poder participar en los centros educativos, tenemos que estar formados e informados. Entonces, nuestra responsabilidad pues acceder a todos estos cursos para poder representar bien a los padres, ya sea en el consejo escolar del centro o incluso en los consejos escolares que hay en las comunidades, como en este caso el de la Comunidad de Madrid. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos, intervendrán en el control y en la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
Bueno, pues hoy también me he acercado al portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, y me he encontrado con que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid celebra el sábado 25 de febrero, dentro de las actividades de Aula 2012, el encuentro Familia y Escuela bajo el lema Familia y Educación Escolar, unas relaciones decisivas, con el compromiso de favorecer una reflexión conjunta y atisbar actuaciones o recomendaciones de utilidad para todos. Hay que buscar también en la página web porque el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ha publicado el informe sobre la situación de la enseñanza no universitaria en la Comunidad de Madrid, una publicación en materia educativa de periodicidad anual y de carácter preceptivo que facilita una descripción contextualizada del sistema educativo madrileño y que ofrece de un modo ordenado a los poderes públicos y a la comunidad educativa elementos de juicio para mejorar. Y la última nota que he tomado de este portal Más Educación, la Consejería de Educación y Empleo ha publicado la orden por la que se determinan las fechas para la realización de la prueba de acceso a las universidades, a las enseñanzas universitarias oficiales de grado correspondientes al curso 2012-2013. La convocatoria tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de junio y los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2012. Donde he encontrado también alguna información más ha sido en las direcciones del área territorial. Por ejemplo, los programas de centros abiertos, solicitudes para la Semana Santa del 2012, eso tenéis que mirar ya, las modalidades, las fechas, todo. Y también ofertas educativas para jóvenes entre 14 y 17 años dirigida a los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, Arancha, no vamos a dedicar más tiempo a informaciones. Mirad en los portales de Más Educación y en los de la dirección del área territorial más cercana, porque a veces hay informaciones que no solo están destinadas al profesorado, sino que también nos vienen bien a las familias.
Sí, en las localidades pequeñas también se pueden dirigir a los ayuntamientos, que es quien gestiona los cursos de la Semana Santa, como bien ha dicho Juan, porque los que aparecen en ayuntamientos son para Madrid Capital.
Bueno, pues vamos a plantear un repasito muy rápido a cosas que ocurrieron la semana pasada, la comparecencia de la que después hablaremos posteriormente, pero otra tiene que ver con que se produjo la segunda reunión de la mesa sectorial, concretamente el jueves 2 de febrero, con un retraso e incumpliendo el acuerdo inicial alcanzado, pues se reunieron. Parece que hay condiciones, parece que sigue adelante. No sé si algunas tienen que ver con la retirada de expedientes disciplinarios abiertos a docentes. La semana pasada supimos que además del el director de este instituto de Valdemoro habían expedientado a otro director de instituto por unas declaraciones que a principios de curso realizó sobre lo que estaba ocurriendo, ni más ni menos. La denuncia del incumplimiento del calendario que habían acordado anteriormente y la exigencia de una agenda concreta de negociación urgente donde se traten los siguientes temas. Esta era una condición inicial y los temas son organización de centros, horario del profesorado, oferta pública de empleo para 2012, otros asuntos pendientes, auxiliares de conversación, incapacidad temporal, programaciones generales de actual curso, oposiciones a maestros 2011, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hubo como 3 horas de debate, según una nota de prensa que hemos recibido de Comisiones Obreras, y llegaron a ciertos acuerdos. Por un lado, los expedientes disciplinarios están en fase administrativa de instrucción, lo que exige que los funcionarios que actúan las concluyan. Acabadas las mismas, se tratarán entre las partes de la fase siguiente del procedimiento y en un ámbito externo a la mesa sectorial. Bueno, ha comenzado el expediente, tiene que acabar y se tratará en un ámbito distinto. Así que la primera condición parece que no se cumple. Lo siguiente es establecer la agenda de la negociación y, por tanto, en el mes de febrero, el día 9, la mesa sectorial sobre organización y horario del profesorado. Día 16, mesa sectorial sobre OPE, oferta pública de empleo 2012 y oposiciones de maestros 2011. Y el día 23, reuniones sobre asuntos pendientes. En el mes de marzo, día 8, mesa sectorial para valorar. Bueno, yo no sé cómo ves las expectativas ante esta mesa sectorial. Hay quienes plantean que es ahora cuando más hay que movilizarse para que esta mesa sectorial tenga más refuerzo, más poder y se llegue a algo, ¿no?
Lo que está claro que para los padres el curso no está amortizado, o sea que vamos a seguir pidiendo, luchando, lo que haga falta. ¿Qué hicieron en la anterior mesa? Hablaron de la jornada laboral de los docentes y, como bien has dicho, han puesto un calendario encima de la mesa. Entonces lo que tienen que ser consecuentes todos en que esos flecos pues se vayan limando y que vayan avanzando. Lo que no se puede es dilatar en el tiempo y que nos encontremos que ha llegado junio y ha habido reunión tras reunión y que no se haya avanzado. Sabemos que ha habido cambio en los recursos humanos de la Consejería de Educación, pero no es excusa.
Bueno, cambio de papeles porque vamos a la semana esta y a lo que se avecina. De entrada, el martes 7 tenemos una manifestación.
Sí, mañana, vamos a recordarlo, mañana día 7 de febrero hay una manifestación por los servicios públicos y en rechazo a los recortes que están sufriendo. Recordaros que la plataforma por la escuela pública va a asistir con la pancarta y que hemos convocado a todo el sector educativo a las 6 en la estatua de Velázquez, que es importante, pedimos que todo el mundo lleve la camiseta verde, la sudadera, el peto, la bufanda, para que seamos visibles.
Muy bien, pues tenemos otras convocatorias de esta semana. Por un lado, nos llega desde, en este caso, el Ateneo de Madrid. El próximo jueves 16 de febrero se presenta en el Ateneo el libro escrito por Eike Freire, Educar en Verde, ideas para acercar a niñas y niños a la naturaleza. Pretendemos que sea un acto abierto y participativo donde poder dialogar sobre el reto que tenemos como maestras y maestros para que la escuela se incorpore a los retos que plantea el siglo XXI en relación a los valores ambientales y para la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Esta invitación nos llega a través de José Carlos Tobalina, la sección de Educación del Ateneo de Madrid, en colaboración con la Federación del Movimiento de Renovación Pedagógica de Madrid. Parece escrita para maestros, pero nos piden que también lo difundamos y bueno, pues aquí está. Será el día 16 de febrero a las 19 horas en la Sala Nueva Estafeta del Ateneo de Madrid, calle Prado 29. Bueno, tenemos para un minutito solo porque tenemos una cita y no podemos retrasarnos nada. Lo que es este lunes, 6 años claves para la vida. Esto lo ha organizado FAPA Alcobendas a las 18 horas. El lugar era el aula 4 del Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas. Está produciéndose en este momento, no podemos estar con ellos y nos da mucha, mucha envidia, porque además es clave este tema en lo que después hablaremos. El martes, ya hemos dicho, manifestación, pero también a las 18 horas hay que destacar también que en Colmenar Viejo, la zona de la Marea Verde, publica un anuncio en 20 minutos. El día 8 es el día de la camiseta, nos recuerdan, y el jueves 9 se produce lo que hemos anunciado de la reunión de la mesa sectorial, y en el recreo o a la salida habrá concentraciones en la puerta de los centros, además de concentración de delegados. Y vamos a dejar ya las noticias, ¿verdad, Arancha? Porque el tiempo vuela. Me encanta mirar cosas a veces por internet y encontrarme con cosas así tan disparatadas como lo de este maestro enmascarado. No sé si te suena Recortes, pero en las Cortes.
No.
Vamos a ver qué tal suena, porque esto habría que verlo, porque aparece una persona con un disfraz en la cabeza, no se le puede ver, y con aspecto muy serio se dirige a la cámara y a ver qué es lo que nos dice. No, parece que no dice nada. Recortes en las Cortes nos está dejando en silencio. Bueno, Arancha, vamos, si no aparece el Recortes en las Cortes, vamos a empezar el monográfico, tal y como lo teníamos planteado. ¿Qué te pareció la comparecencia?
Hola, soy el maestro enmascarado.
Nos está jugando una...
conceptos.
Bueno, pues os dejamos con el maestro enmascarado y comenzamos enseguida.
Aunque no son carnavales, voy a cantar una chirigota, porque quisiera explicarle muy bien a toda la tropa. Hay con pelo y señales, porque los profes se alborotan, y es que ha habido recortes en la enseñanza. A nosotros nos quitan mientras ellos se llenan la pasta. Que nuestro colegio se conviertan en gueto, que se entere toda España, que aquí en Valencia, esos que ahora recortan se han gastado las perras sin más conciencia. Los euros no eran suyos, tampoco el caviar. Necesito 100 gramos por Navidad. Han pagado 15 kilos por una maqueta. La Fórmula 1 también tiene pena. Alicante tiene estudios sin cine. Castellón aeropuerto va y con los patines. Y es que no tiene sentido que nos pidan sacrificio. Antes bájate tú el sueldo y no me cobres tu vicio. Pagar vamos a pagar. Pero nos tendrán que oír, gritemos a los cuatro vientos, lo que están haciendo es ejecutar a la escuela pública nuestra con las que ellos quieren terminar. Ole, he dicho.
Ole por el maestro enmascarado. A propósito, a estas horas en el Levante yo creo que hay manifestaciones por la educación, y digo creo porque lo he pillado mal en una noticia de radio, y bueno, pues nuestro apoyo a todas las familias y a todos aquellos docentes que están ahora pidiendo que no se recorte en educación, que la educación no es un gasto, sino que es inversión. Y bueno, yo creo que vamos a pasar ya directamente al tema monográfico por el que estamos hoy, pues además, en contacto ya con una de las personas que va a participar en esta charla. Hemos conocido a Rafael Robles a través de internet también. Hay un blog que lo dice todo, Vida de Profesor. Rafael.
Hola Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, mira, estamos con Arancha, una compañera de la FAPA.
Hola Arancha.
Y vamos a comenzar contigo este repaso a lo que es la primera presentación después del nombramiento del nuevo ministro y las cosas que ha dicho, y que nos gustaría empezarnos a dar cuenta de qué es lo que plantea, que propone este nuevo gobierno en materia de educación. Por nuestra parte, lo que queremos es primero hacernos preguntas, entenderlo, saber qué es lo que están diciendo y qué supone o qué nos puede suponer, pero para eso necesitamos que gente como tú, que está en el aula, y además en tu caso, con una, entre otras asignaturas, con una que ha surgido de nuevo, que parecía que ya se había incorporado con normalidad, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pues parece que el primer planteamiento que ha saltado también a los grandes medios de comunicación es que esta asignatura desaparece porque es improcedente, ¿no?
Es una barbaridad. El señor ministro de Educación ha entrado absolutamente insultando a simples profesores como yo, que día tras día estamos intentando hacer una labor que estimamos importante en el aula de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y va de repente este señor y dice que estamos adoctrinando, o sea, que somos una especie de sacerdotes laicos, algo así. La verdad es que no lo entiendo. Y se escuda o se basa en este insulto diciendo que hay como un bloque que impartimos nosotros, que viene en el decreto de currículo, que se llama Relaciones Interpersonales y Humanas, que para él debe ser algo asombroso, algo absolutamente provocativo y que puede romper, no sé, las conciencias, las familias, no tengo ni idea. Entonces, en esta nueva asignatura, nueva, que se ha inventado, que se ha sacado de la manga y que la ha denominado Educación Cívica y Constitucional, pues este bloque de relaciones interpersonales y humanas lo fulmina, lo elimina. No sé con qué intenciones, pero claro, si esta asignatura se llama Educación Cívica y Constitucional, tenemos que explicar la Constitución, y en la Constitución se habla de relaciones interpersonales y humanas, se habla de igualdad de derechos individuales y reconocimiento de las diferencias, se habla, no sé, de el rechazo de las discriminaciones, del fomento de la solidaridad, etcétera. Entonces no sé cómo vamos a poder enfocar esa nueva asignatura sin tratar estos puntos del bloque Relaciones Interpersonales.
Porque, claro, lo que desaparece claramente son los derechos humanos, ¿no?
Exacto.
El motivo es que hay algo en la Declaración Universal de Derechos Humanos que pueda haber supuesto realmente esta polémica.
Hombre, yo creo que no. Uno de los derechos humanos es el derecho a la propiedad. Y si este gobierno neoliberal no defiende el derecho a la propiedad, pues yo no sé qué va a defender. Y si hay que explicar la Constitución, tal y como indica el nuevo título de la asignatura, pues la Constitución bebe de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no sé, es una paradoja, es una contradicción, es un intento de cuadrar el círculo. La verdad es que no entiendo nada.
Y, claro, nos hacemos preguntas porque en sus declaraciones decía el ministro que y leo textualmente, literalmente, proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico.
Bien, eso es un insulto. Yo y muchos profesores de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos nos sentimos insultados. Esto es intentar armar gresca, como decía en un artículo el otro día José Antonio Marina, el filósofo, que fue profesor también como yo de filosofía y de ética. Es armar gresca, es una cuestión de, no sé, intentar rendir cuentas, obtener votos. La verdad es que no lo sé, pero ser tan maquiavélico como para poner a caer de un burro, poner a parir a los profesores para obtener réditos de no sé qué tipo, pues me parece vergonzoso. De hecho, uno de los trending topics de Internet, en Twitter y demás redes sociales es, bueno, un juego de palabras, vergüenza, ¿no? Vergüenza es lo que siento yo ahora mismo después de cómo ha entrado el nuevo ministro, mi jefe, en el Ministerio de Educación.
En una nota de prensa de CEAPA, de la Confederación Estatal de APAS, de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, se habla de que, por un lado, hay un vaciado de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y que esto responde más al intento de contentar a sectores fundamentalistas religiosos.
Sí, puede, yo es que no me lo explico. Vuelvo a decir, es que es la cuadratura del círculo. El hombre, el señor ministro del decreto de currículo, elimina el bloque 1, titulado Relaciones Interpersonales y Participación. El resto sigue. Pero ya te digo, Juan, como indicaba antes, si tengo que explicar la Constitución, yo tengo que hablar de relaciones interpersonales y de participación. Es que el artículo 1... España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, esto que tanto les molesta, la igualdad y el pluralismo político, es decir, la diversidad. Entonces, ¿cómo vamos? No vamos a tratar ese bloque 1.
La igualdad, desde luego, bueno, es un tema que además, cuando habla de equidad, definido como elemento que va a servir para la igualdad, para que todos tengan las mismas oportunidades, nos encontramos, no sé si en los centros públicos, con un significado distinto de equidad al que me parece entender que le da el nuevo ministro.
Pues es que te parece entender, porque a mí también me parece entender, pero como no hablan claramente, son muy opacos en sus declaraciones, pues yo la verdad es que no sé qué pensar. No sé si hay intenciones turbias o no, o es que no se saben expresar, o que hay un fallo de comunicación, o nosotros que no les comprendemos. Podrían ser absolutamente más claro, como ese plan de añadir un año de bachillerato, adelantar el bachillerato, y ¿cómo se hace eso? ¿Y para qué? ¿Con qué intenciones? ¿Y quién va a pagar todo eso? Entonces, pues, la verdad, no entiendo nada.
Tú eres profesor de bachillerato y de educación secundaria.
Sí.
Este final, porque, claro, nosotros como madres y padres estamos un poco perplejos, porque ¿qué significa? Que si el chaval no quiere seguir estudiando cuando termine tercero de ESO, ¿ya con eso titula?
No, en absoluto.
No, entonces,
están
pero si
a estudiar hasta los 16 años.
Pero bueno, aguantará hasta los 16, pero con hacer hasta tercero ya tienes el título de secundaria, ¿no?
Yo no sé.
Titulación es más barata o
no, mire, yo lo que sé, Juan, es que como hay que estudiar hasta los 16 años, cuando el niño acaba o el adolescente, el alumno acaba cuarto de la ESO, o tiene que irse a la formación profesional o tiene que irse al bachillerato. Entonces, si hace bachillerato, pues hará primero de bachillerato, o como lo llamen, y le darán un certificado de haber hecho un curso, o algo así. El problema es en los concertados. Al ser una educación obligatoria, tiene que ser gratuita. Entonces a los concertados quizá le venga una nueva remesa de dinero.
Claro, el primero de bachillerato ya tendrá que estar, ya que es etapa obligatoria, concertado. Claro. Y si concertas primero, ¿por qué no segundo y tercero, no? Esa es quizá la cuestión, que los fondos públicos terminen de completar los ingresos de este otro tipo de centros, ¿no?
No lo sé, la verdad es que podríamos caer en la pendiente resbaladiza, damos un paso y luego el siguiente y al final no sabemos dónde vamos a acabar. Pero yo es que no, me faltan datos, me falta información, me falta estar en las cloacas del poder para poder juzgar de verdad cuál es la trama, de qué se trata todo esto, ¿eh?
Desde luego ha sido llamativo el primer punto de educación para la ciudadanía. Nos preguntamos por qué hay quien considera que esto es un señuelo, hay quien considera que realmente lo importante no está en eso, sino en otras etapas educativas y en la redistribución de los fondos. La valoración que hace el ministro sobre el sistema educativo, ¿te parece que es ecuánime? Porque da muchos datos estadísticos.
Yo no sé. Los datos están ahí y se pueden manipular en un sentido o en otro. Yo lo único que sé es que se está recortando salvajemente. Y ahí no hay números que valgan. Simplemente la educación va a empeorar. Siempre ha ido mejorando hasta que de repente las nuevas generaciones van a tener que pagar por algo que no han hecho. Y es que se les va a dar una educación de peor calidad. ¿Por qué? Porque los ratios de alumnos por cada clase aumentan, porque hay más alumnos por clase, porque hay más profesores, porque tienen que hacer muchas más labores, porque no se puede atender también a la diversidad y todo ese tipo de cosas. Los números me dan exactamente igual. Yo es lo que veo día tras día en mi instituto. Bueno, y yo de mi instituto no me quejo, estoy contento, somos un equipo de profesores, estamos ahí al pie del cañón a pesar de las dificultades, pero lo que está por venir es realmente tremendo, y yo no estoy dispuesto a consentirlo. Por eso en algunos recreos salimos con las camisetas verdes, por eso a la menor oportunidad que tenemos salimos en medios de comunicación con la camiseta verde, exigiendo, pidiendo, bueno, no pidiendo, sino pedimos lo que es nuestro, ¿no? Lo que
es de todas y de todos.
La clave, se escuda el ministro en que estamos en crisis, o el consejero de los consejeros de educación, que hay crisis y que hay que recortar, pero claro, recortar en educación en medio de una crisis económica es exactamente igual de estúpido que recortar en hospitales en plena epidemia de lepra. O sea, es absurdo.
Oye, a propósito, ya que has citado los medios de comunicación, Rafael, te van a ver en Madrid los ciudadanos que sintonicen Telemadrid, ¿o no?
Bueno, sí, el otro día estuve grabando un programa porque hemos sacado un libro que se titula El español en la maleta. Entonces, se trata de relatos de profesores que hemos trabajado, o que incluso todavía estamos trabajando por el mundo, en distintos países, desde África, Asia, pasando por América Latina, por Europa, y entonces, pues, somos 30 profesores, cada uno ha escrito un relato, dando una visión, desde un punto de vista educativo, de su experiencia, pues, fuera de nuestras fronteras. Bueno, entonces, lo presenté el otro día en el programa de Fernando Sánchez Dragó, llamado
Las Noches Blancas.
Entonces, bueno, pues ahí hubo un momento en que, claro, aproveché, ¿no? A lo mejor es un acto, es una payasada, pero es que me da exactamente igual. Quiero que se sepa, y sobre todo desde la cadena Telemadrid, cuna de la comunidad española, donde se han aplicado unas políticas más neoliberales, aunque hay otras que no van muy por detrás de ella,
bueno,
pues me parecía ciertamente simbólico, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente pues mostré la camiseta aprovechando que se hablaba de nuestro libro.
Muy bien, y haciendo publicidad de otro libro, ¿no?
Bueno, me importaba más la publicidad de la camiseta verde, la existencia de una educación pública de calidad, el acabar con los recortes que un libro que, bueno, que no es tan importante como el peligro en el que nos vemos ahora estudiantes, padres y profesores.
¿Qué ambiente hay en el claustro ahora después de esta semana con el anuncio del cambio de la ESO y del bachillerato? ¿Cómo perciben tus compañeros toda esta nueva situación?
Bueno, como no hay datos suficientes, como no sabemos cómo se puede concretar, es como si no se hubiera dicho nada. Yo qué sé. Primero tendrá que decir el ministro cómo se hace eso de cuadrar el círculo, repito. O sea, cómo se puede adelantar el bachillerato. O sea, en fin, ahora mismo hay una despreocupación generalizada, ¿no? Es algo que nos agobia. Son palabras. No aparecer en los periódicos simplemente por aparecer, no por dar información seria. Simplemente salir, hacerse la foto. Sí, la información que pretenden dar es, oye, mira, aquí cambio yo. Todo gobierno que llega lo primero que hace es cambiar la educación. El mensaje que se da es, oye, aquí mando yo, porque soy capaz de cambiar la educación. En fin, algo altamente absurdo, incomprensible, despreciable, nauseabundo, vomitivo. En fin, ¿qué te voy a decir, Juan?
Nada, estaba pensando en la preocupación que podemos tener de algunas familias de esa elección antes entre bachillerato o formación profesional, si va a significar sacar del sistema o tener que obligar a exigir antes. No sé, eso es una de las preguntas que nos hacemos y que nos preocupa, ¿no? Con 15 años tener que elegir entre formación profesional. Es verdad que antes con la EGB también se elegía o seguir el BUP o ya formación profesional, pero bueno, parece que habíamos adelantado algo en estos años.
Tienes razón, pero la verdad, hay alumnos a los que le vendría muy bien a lo mejor irse un poquito antes a la formación profesional, pero a otros no, y a otros se quieren ir enseguida del centro de estudios, pero esa obligación a la que el Estado le somete de mantenerse ahí, pues a lo mejor luego le puede beneficiar. La verdad, no sabría qué decirte. Habría que ver exactamente cuál va a ser el nuevo decreto, o el real decreto, o la nueva ley, no lo sé, y analizarlo. No hablar un poco de oídas, no me gusta. Entonces, cuando se sepa algo más concreto, podría juzgar. Lo que está claro es que, aventuro a decir que no van a cambiar la edad obligatoria de estudio. Ahora hay que estudiar hasta los 16. Pero tú imagínate que ahora dicen de repente, como cuando estudiamos en la EGB, que es obligatorio estudiar solamente hasta los 14 años. Eso no lo va a hacer jamás. Porque eso implicaría varios millones de desempleados más en un país que está con, al parecer, 5 millones de parados. Entonces,
de acuerdo. Bueno, pues Rafael, vamos a continuar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por este blog, por esa publicación y bueno, yo no suelo ver Telemadrid, pero intentaré esta vez seguir el programa de Sánchez de Dragón.
Así de acuerdo, Juan.
Bueno, pues gracias, un abrazo y mucho entusiasmo, que desde luego lo tienes.
Gracias, eso es, de eso se trata. Si en el mundo educativo no tenemos entusiasmo, pues mira, habrá que buscarse otro trabajo.
Pues venga, con ese ánimo, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Juan y Arantxa.
Adiós. Pues sí, la verdad es que ese entusiasmo que yo creo que se transmite, y una forma de transmitir pues los contenidos es con entusiasmo y también las convicciones, ¿no? Yo creo que en este caso Rafael es un ejemplo de ello.
Además es difícil encontrar personas que sean capaces de darse contra un muro pensando que van a cambiar las cosas, y Rafa es uno de ellos.
Bueno, yo no sé, te empezaba a preguntar, hemos leído un poquito la nota de prensa de CEAPA, también preocupada por el vaciado de contenidos de esta nueva asignatura, pero quizá lo más importante, lo que más preocupe a lo mejor no solo sea eso, sino que hay otros aspectos de infantil, de primaria, etcétera, que preocupa a la Federación. Sí, de
infantil, por ejemplo, todas las personas que quieran leerse la comparecencia del ministro está en el diario de sesiones del Congreso, pueden leer su comparecencia y las preguntas y respuestas que le hacen. Por ejemplo, en la educación 03, pues él dice con toda franqueza que para él eso no es educación, que es simplemente conciliación. Entonces es algo que nos preocupa a los padres, porque el proceso educativo no empieza en 3 años, está antes. El proyecto 06 de las escuelas infantiles que hay en la Comunidad de Madrid, el azote que estamos viendo, que están sufriendo. Entonces son muchas cosas. Por ejemplo, educación a la ciudadanía, es que dicen que ha habido muchas objeciones, 55.000. Claro, si tú das el dato de 55.000, sí son muchas, pero si lo analizamos con los alumnos que forman parte del sistema educativo, pues que es un 0,69%, entonces creemos los padres que es una cortina de humo, que hay unas preocupaciones importantes, grandes, y que nos vamos a encontrar la tostada. Porque antes de esta comparecencia, no sé si recuerdas, Juan, que él se reunió con los consejeros de educación, pero solo se reunió con los consejeros de educación de las comunidades donde gobernaba el PP. Bien, lo sabemos que prácticamente todo es azul, pero se tenía que haber reunido con todo el mundo, porque como tú no oigas a todo el mundo, no vas a tener una visión global y amplia. Vas a escucharte a ti y a los tuyos. Entonces,
desde luego, sí que esta participación de todas y de todos es algo que ha reclamado el ministro, y de hecho ha hablado de una estrategia nacional de calidad, algo en lo que se precisa el acuerdo, la participación de profesores, alumnos, familias, sindicatos, instituciones educativas y demás. Pero bueno, yo creo que podríamos hacer un repaso de esta primera impresión para seguir haciéndonos preguntas con pues alguna persona que también está o sigue muy de cerca la actualidad educativa. Estamos ya en contacto con Pedro Badía Alcalá, pues es el director del periódico educativo semanal Escuela, además de otras muchísimas publicaciones y de cursos en la Menéndez Pelayo, y director también de la colección Con Voz Propia de Walter. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Gracias por atender nuestra llamada y por compartir este espacio en el que nos estamos haciendo preguntas antes de tener ninguna posición, porque como sabes, las asociaciones de madres y de padres, pues bueno, estamos fuera de reyertas políticas de carácter partidista, pero no de carácter educativo. En el estudio nos acompaña Arancha Ventura, que está en la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, pues yo creo que podíamos conversar también sobre algunos aspectos, porque acabamos de hablar con un profesor de Ciudad Real, Rafael Robles, que tiene un blog en el cual se sentía o declaraba que se sentía insultado por el planteamiento que hacía la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, ese planteamiento que y vaciado de contenidos que había hecho el ministro Wehr, ¿no? Sin embargo, yo he leído en un grupo, pues de tu, iba a decir puño y letra, no, de tu tecla y dedo, que quizá el problema no sea ese, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que se ha dado muchos titulares, ¿no?, a la relevancia de la reconversión de la educación para la ciudadanía en educación cívico y constitucional. De hecho, han sido los titulares, la mayoría de los titulares de la prensa, medios de comunicación en general, ¿no? Después de la conferencia sectorial de educación y la comparecencia del ministro Wehr ante la Comisión de Educación de la Cámara de los Diputados. Pero a mí lo que me preocupa verdaderamente, lo que me preocupa en realidad, porque lo de la educación para la ciudadanía es una decisión, la reconversión de la educación para la ciudadanía es una decisión profundamente política, fundamentada en argumentos ideológicos, pues que vienen de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la sociedad española, ¿no?
Disculpa un momento, Pedro.
Lo que me preocupa verdaderamente, discúlpame, es que reflexionemos hacia qué modelo de enseñanza y qué modelo de centro nos vamos a dirigir con las reformas que plantea el gobierno del Partido Popular, ¿no?
Pues queríamos despedir. En este momento es que no le quedaba más remedio que salir a nuestra compañera Arancha. Y bueno, pues nada, decirle adiós, disculpa Pedro, ya nos quedamos tú y yo solos en esta mini tertulia, digamos, pero más que tertulia, a mí lo que me gustaría es saber qué preguntas debemos hacernos ahora, y yo creo que después de lo que esta reflexión que con la que has iniciado el tema, a mí me gustaría pasar por etapas educativas. En la visión del ministro, Hay quien ahora está moviendo lo que llaman frases antológicas o perlas bertianas. Uh-huh. Una de ellas es, me plantea usted la cuestión de la educación 0 a 3 años. Uh-huh. Se lo voy a decir con toda franqueza, decía el ministro. Señora Fernández Dávila, yo creo que eso no es educación, creo que es básicamente conciliación. Uh-huh. Esta es una de esas frases que han empezado a moverse, uh-huh. especialmente pues en grupos, en foros relacionados con la educación y especialmente con la educación infantil. Uh-huh. Esto puede ser un despiste, una novatada. No es una persona del mundo educativo.
Sí, no es una persona del mundo educativo, pero es una persona leída y es una persona instruida. Y es una persona con ideología y una persona con una praxis política que más o menos todo el mundo va conociendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el ministro Wert se equivoca. Hemos recorrido más de un siglo desde finales de prácticamente del siglo XVIII, donde empiezan los precursores, ¿no? Uh-huh. De la necesidad de educar desde el mismo momento de este nacimiento, ¿no? Uh-huh. A los niños y niñas, dos siglos de estudio, dos siglos de trabajo, dos siglos de análisis y de reflexión sobre esta materia, que nos ha llevado a concluir que el 0-6 años, 0-6 uh-huh. años, no 0-3 años, 0-6 años es una etapa educativa clave en la formación y en la instrucción de los niños y niñas.
Más en las últimas fechas en las que especialmente la neurociencia sí. está explicándonos muy bien cómo somos, en qué momento nos hacemos, sí. y aunque es algo que sigue a lo largo de la vida, en esa etapa 0-6 es fundamental.
No se ha tratado de todas formas bien este tema, porque la propia LOE, una de las grietas que presenta es precisamente partir esta etapa única 0-6 años y dejando el 0-3 años por una parte y prácticamente primarizando, ¿no? convirtiendo en una preprimaria el 3-6 años. Este error ya se arrastra desde hace años. Se ha arrastrado en la legislación educativa en este país y yo creo que el ministro Wert cuando habla de 0-3 años como etapa de conciliación, no de educación, lo que manifiesta es una posición de tipo política uh-huh. Muy muy clara y una manera también muy clara de entender qué es el sistema educativo y qué es la institución escolar, ¿no?
Desde luego creo que puede haber motivos económicos para que a los 3 años se primarice, como decías tú, esta etapa, pero claro, ya decir que el 0-3 es solo mera conciliación nos hace preguntarnos cosas, ¿no? En cuanto a la primaria, entendemos que no hay gran avance, pero de momento no se han mostrado muchas cartas, pero en cuanto a la secundaria obligatoria y posobligatoria, estamos que no sabemos qué es lo que pasa con ese planteamiento.
Sí, bueno, la primaria todo el mundo, o la mayoría de la gente, da por hecho de que todo está hecho, vale la redundancia, en estos años, cosa errónea. Yo creo que es un año que hay que mimar, es el momento donde se detectan los problemas de la educación de los niños y niñas, es el momento que verdaderamente tiene que estar estas políticas educativas con la atención necesaria para que el alumnado pueda acceder luego a la secundaria con una formación adecuada, ¿no? Uh-huh. Y es un momento también que necesita recursos, no hay que olvidarnos de eso, y es un momento también el de la primaria, de sobre el que deberíamos de reflexionar con más detenimiento, por ejemplo sobre la validez de los currículum. Uh-huh. en esta etapa, y si verdaderamente se consiguen los objetivos que se pretenden. En cuanto a la secundaria, a la ESO y al bachillerato, bueno, este es el gran debate, parece que casi eterno en este país, ¿no? Sí. La mayoría de las grandes reformas educativas, por no decir la totalidad de ellas, sí, han comenzado por el planteamiento de una reforma del bachillerato. Claro, aquí se plantea, claro, preguntas que el Ministerio de Educación no ha contestado todavía. Uh-huh. Lógicamente llevan, como aquel que dice, un trimestre, ¿no?
Pues no llega ni a un mes realmente desde el nombramiento. Claro.
Pero sobre las cuales los sindicatos de la enseñanza no se han manifestado. Uh-huh. Por su parte. Claro, cuando hablan de la reforma, primero hay que plantearse, bueno, ¿qué reforma de la ESO, ¿no? ¿Dónde se va a reformar la ESO? Porque si lo que se hace es quitar un año a la ESO, la escolarización hasta los 16 años queda pendiente de un hilo, ¿no? Sí. Y si lo que se hace es ampliar un año sin más el bachillerato, sin tener una reflexión previa sobre de qué hablamos cuando hablamos de bachillerato, si los objetivos del bachillerato están bien planteados o no, si los currículum están bien planteados y están coordinados con los objetivos y la finalidad del bachillerato, si no se ha reflexionado sobre la formación del profesorado de bachillerato, ni de qué recorrido puede tener hacia la universidad o hacia la ESO. Uh-huh. una ampliación de tres años, yo creo que plantear sin más como reforma estrella, vamos a ampliar un año el bachillerato, pues se quedaría una reforma muy pobre y no sabemos si traería más perjuicios que beneficios. Y luego hay otras preguntas que caen así por sí mismas, ¿no? Uh-huh. Y es que si este tipo de reforma, si toda esta línea de reforma que ha planteado el gobierno popular mantendrá las mejoras en los procesos de escolarización, si va a tener más perjudicados que beneficiarios. Uh-huh. Si va a traer un reparto equitativo de la educación como un bien que es, y si este reparto va a terminar generando conflictividad social o no, si va a marginar aún más y castigar aún más a las familias con menos recursos, y sobre todo si se seguirá echando la culpa únicamente al alumnado del fracaso sin dimensionar y sin razonar sobre la estructura organizativa del sistema educativo, ¿no? En fin, son muchas preguntas. Uh-huh. Que abocan a una sola respuesta. ¿De qué modelo estamos hablando?
Pues hablando de modelos, hoy con cierta ironía, Luis, el presidente del APA del IES Blas de Otero, me decía que este modelo de 3 años de secundaria, de bachillerato, perdón, era el de la Segunda República Española. Sí. Y que, bueno, pues que realmente mirando y comparando los sistemas europeos, realmente parece que cuando el ministro afirma que esto es lo normal en otros países, pues no es así. no es así. Y algún profesor, hemos estado comentando, parece que opina que lo mismo, esto es simplemente una estrategia para la concertación del bachillerato, sin más.
Bueno, primeramente habría que decir que el ministro utiliza los datos, por lo menos es lo que yo he visto en su comparecencia. Uh-huh. El ministro utiliza los datos para darle solidez a sus argumentos. Uh-huh. Pero bueno, los datos, ya se sabe que los datos, como las estadísticas, si las torturan, ¿verdad?
Sí,
cantan lo que quieran, ¿no? En Europa la variedad de bachillerato es casi tanta como zona geográfica y países. Alemania, por ejemplo, los países de la zona nórdica, uh-huh, y los finlandeses, pues tienen un bachillerato hasta los 19 años. Y a los, uh-huh, niños no les ocurre nada, ¿no? Y la escolarización es hasta los 16 años.
Sí, la comparación con el alemán, que parece que fue la referencia, que llega hasta los 19 años, ¿no?
Sí, el alemán llega hasta los 19 años, sí, y los países en Suecia, Dinamarca, Finlandia, toda la zona nórdica esta llega hasta los 19 años, uh-huh, hasta los 19 años. Pero hay otro núcleo de países, pues, que empiezan el bachillerato a partir de los 15 años, los niños optan por bachillerato, o FP, o algún tipo de garantías, uh-huh, es social. Perdón, que me decía esto también, otro tema que era relacionado también con el bachillerato. ¿Me preguntabas?
Sí, la duración del bachillerato que estábamos comentando, independientemente de también lo que supone la formación profesional, sí, en la elección a partir de los 15 años, ¿no? Sí. Bueno, estoy viendo que nos queda un minuto y medio para finalizar el programa.
Bueno, un apunte sobre la FP.
Sí, bueno, importante la FP, de la que siempre se dice tenemos que premiarla y tal y darle más impulso, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que ocurre, Pedro?
O sea, de que la gran reforma del bachillerato no es ampliarlo un año más sin más, sino qué queremos hacer con el bachillerato. Y la FP, la FP, pues en este país sigue necesitando de muchos recursos para prestigiarla, sigue necesitando de que un sector amplio de la sociedad y de los políticos españoles cambien su manera de ver la FP como salida de malos estudiantes, uh-huh, la formación profesional se prestigiará cuando lleguen los mejores estudiantes a la FP, ¿no? Uh-huh. Y cuando los empresarios de este país inviertan, porque no invierten un duro, reciben mucho dinero de tipo público, pero no invierten ni un duro de su bolsillo en la preparación de los futuros trabajadores y ciudadanos, y cuando verdaderamente esta etapa educativa de verdad esté dentro del sistema educativo con todas sus consecuencias. Bueno,
pues Pedro, solo una última afirmación del ministro que nos ha dejado un poco sorprendidos. Afirmaba el señor Bert que la educación pública ha dejado de contribuir a la promoción social. Y estaba pensando, por ejemplo, en gente que estudia en la Politécnica y los que no pueden, entonces se van a universidades privadas. Realmente nuestros mejores técnicos proceden de las universidades públicas, por poner solo un ejemplo, ¿no? Sí. Esta afirmación así de golpe, que es, no sé, ¿esto tiene sentido?
Bueno, eso puede ser un problema dentro de un enigma que esté planteando el señor ministro de Educación. Yo creo que la escuela pública no ha dejado de contribuir a la promoción social. Uh-huh. Lo que sí supone una barrera para la promoción social son las políticas educativas, uh-huh, que se ejecutan utilizando como elemento la escuela pública. Eso sí que es sí que puede ser una barrera para la promoción social. Al igual que el 0-3 años es una etapa de conciliación, y yo le digo que esto es una postura política, de claro fundamento ideológico, conservador, cuando dice que la escuela de tipo pública ha dejado de aportar algo a la progresión social de los ciudadanos, está dejando ver una posición de tipo política fuertemente ideologizada, y que comulga con sectores más conservadores.
Padre, hemos llegado ya al final.
Otra cosa que no sepamos.
Pues puede ser, hemos desgraciadamente llegado al final, el siguiente programa ya está empujando y te tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Pedro Badía, de la revista del periódico Escuela. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento sobre la educación.
Gracias, Juan.
Un abrazo. Bueno, pues sí, hemos llegado al final. Hemos hecho un primer acercamiento con muchas preguntas a lo que el ministro quiere decir, pero vamos a seguir preguntándonos que concreten, ¿no? Bueno, ya sabéis, día 7, manifestación por los servicios públicos, educación es uno de ellos. Y lo de siempre, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Yo me muero de ganas de hacer el carnaval, pero eso no lo pagan y queremos que vean lo que hacemos de más. Envidian mi suerte y no se dan cuenta de que estoy fatal. Con tanto recorte la educación.